todos los días, Nacional, la radio pública.
Montaña, me rindo a tus pies, sos imposible de franquear. Si tan solo pudiera volar una vez, a tu cima quisiera llegar. El día que tenga que morir, si tengo la oportunidad, en cóndor quisiera poder reencarnar, pa' poderme en tu cima posar.
Ay, 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 ay. 11 de la mañana, 8 minutos, y ya conocemos muy bien esta canción. ¿Qué es lo que nos está indicando? Nos está indicando que hoy tenemos columna de Abriendo Huellas, acá con la gente del Club de Andinismo del Bolsón. En este caso nos está acompañando Melisa Rago, especialista en todo el tema plantas que hemos hablado ya, bióloga. Ella que ha venido varias veces ya al estudio. ¿Estás mejorcito el tema de estudio o todavía no?
De a poco.
De a poco va queriendo. Bueno, hoy vamos a hablar de plantas, como lo hemos hecho siempre, pero en este caso más yéndonos a la zona más alta de la montaña. Uh-huh. Vamos por ese lado.
Por ese lado. Sí, la idea es contar un poco de la alta montaña, pero más pensando en el ecosistema, uh-huh, que es la alta montaña. Y justamente porque estos días miraba las montañas tan reimponentes con la nieve, incluso por ahí uno sube arriba a la nieve, y no te das cuenta, parece que no hay nada, pero abajo de toda esa nieve hay un montón de vida. Y bueno, una gran diversidad de plantas.
Estaba pensando justo eso. Apenas se va la nieve, desaparece, pero tenés toda una flora ahí abajo tremenda. Uh-huh. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo sobreviven tanto tiempo ahí abajo?
Bueno, la alta montaña, que es toda la región que está por encima del límite del bosque en nuestra zona, uh-huh, en la Patagonia Andina, digamos. En otras zonas va a ser lo que está por encima de la estepa, por ejemplo. Y bueno, y acá es el árbol que está en ese límite, que es la lenga. Va variando la altitud. En el norte de Neuquén es a 2.000 metros de altura y en Tierra del Fuego es a 500 más o menos. En nuestras zonas a unos 1.600 metros. Y esto es esa región que es un ambiente súper extremo para la vida. Por un montón de características que tiene, que es la baja temperatura, y no solo esas bajas temperaturas, sino la diferencia. En verano puedes tener un día súper cálido y la noche súper fría, entonces hay congelamiento, descongelamiento.
Se banca todo, digamos. La planta se banca todo.
Y las plantas fueron adquiriendo uh-huh, adaptaciones para soportar esas condiciones extremas. Los vientos, que son súper fuertes, la radiación, que es muy intensa. Y bueno, y la nieve, que está muchos meses, entonces el ciclo de crecimiento, digamos, el momento que tiene para crecer la planta es súper cortito, unos poquitos meses en el verano nomás.
A mí hay una que no me dejan de sorprender, que las he visto, perdón Andrea, las he visto mucho acá en el Piltri, por ejemplo, ahí en la zona del plató o yendo para la cumbre de Huemul, que son, si las ves así, parecen como unas pequeñas suculentas, muy chiquititas, uh-huh, que crecen además en la piedra. Salen ahí de la piedra y salen la nieve y ya están ahí de vuelta. Uh-huh. Lo que se la bancan esas plantitas son muy chiquititas.
Claro, bueno.
No sé qué son.
Hay un montón. Mira, para dimensionar un poco la diversidad que hay en la alta montaña, si pensamos en todo Patagonia, desde la cordillera, la estepa, el mar, hay unas 2.500 especies más o menos de plantas. Es un montón. Bueno, en la alta montaña viven 500, o sea, un 20%. Eso es lo que se conoce hasta ahora, quizás hayan más. Así que la diversidad es increíble de lo que vive ahí arriba. Y bueno, y algunas de las adaptaciones son, por ejemplo, es el tamaño pequeño. Uh-huh. Por eso ahí arriba ya no vemos árboles. Vemos algunos arbustos y después plantas muy chiquititas. Y son plantas que viven muchos años. Algunas son muy longevas. Entonces, porque van teniendo ese crecimiento de a poquito en esos periodos del verano, pero bueno, persisten ahí un montón. Y después tienen esto, características en las hojas que son reducidas o son medias suculentas, como decís, para tener ahí las reservas y protegerse también de la intensidad del sol. Tienen estas formas como arrosetadas, se dice como una roseta, todas apretaditas también para soportar ese clima. Y algo que tienen que no vemos, pero que está en general, tienen unas estructuras subterráneas, todo lo que son raíces, rizomas muy fuertes para sostenerse, porque ahí arriba las pendientes y el suelo es súper inestable, entonces hay que agarrarse fuerte. Así que bueno, tienen ahí muchas de estas características.
Y cuando la gente sube, cuando los seres humanos subimos a la montaña, ¿qué podemos hacer para cuidar esas plantas?
Bueno, justamente la alta montaña, tenemos todas estas plantas que la verdad no se conoce mucho, falta conocer, y pensemos también que el humano no es normal que esté ahí arriba, entonces tampoco se adaptaron a tantas personas que anden ahí arriba, y cada vez más gente va a la alta montaña. Entonces es un impacto muy grande. No hay muchos estudios, pero se han hecho algunos estudios de qué pasa con el pisoteo en estas plantas. Y se ha visto que, bueno, varía un poco porque hay distintos tipos de vegetación. No está arriba, tenemos la zona más de mallines, hay muchas partes con plantas asociadas a estos ambientes, otras estas de los pedreros, otras partes son más parecidas a una estepa. Entonces, en distintos tipos de vegetación se hizo estudio de pisar las plantas y ver qué pasaba con la cobertura vegetal, o sea, cuánto cubría esa planta. Y se vio que con 30 pisadas nomás hay algunas plantas que ya se reduce un montón su cobertura y no se recupera. O sea, te muestra lo frágil que es ese ambiente y, bueno, en cuanto hay que cuidarlo. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es eso.
Fuertes frente a la naturaleza, frágiles frente al hombre, ¿no?
Y sí, podría ser. Sí. Son muy frágiles y en ese sentido. Entonces, bueno, siempre las recomendaciones que se van cuando uno va a la montaña de caminar por los senderos, de no desviarse, de ir en grupos reducidos para justamente esto, como evitar ese pisoteo, ir atento a lo que uno va caminando, esto de la también que se disfruta de la montaña, de la contemplación, que es tan importante. Uh-huh. Y ahí te vas encontrando con estas bellezas, porque son increíbles. Algo que tienen, que no les dije, estas plantas es que dan unas flores hermosísimas en el verano, porque justamente para reproducirse necesitan polinizadores, que son abejas, mariposas, incluso aves, hormigas, moscas, una gran diversidad. Entonces eso, proteger las plantas no es solo proteger las plantas, también es proteger a todos estos otros organismos asociados y todo este ecosistema.
¿Y a esa altura es más difícil?
¿Qué cosa?
Que aparezcan estos polinizadores y que puedan polinizar.
No, están ahí, incluso las mismas plantas, hay unas que crecen como con forma de cojín, así como si fuesen almohadoncitos, uh-huh, bien sobre el suelo y te funcionan también como de protección. Entonces ahí se van asociando otras plantas y por ahí en un manchón te pones a contar y encontrás, no sé, 6 especies distintas. Y eso genera un microhábitat que hace que también estos bichitos puedan vivir ahí mismo. Y bueno, y se hacen todos estos ecosistemas ahí arriba.
Bueno, en eso me hiciste pensar justamente con lo de pensar en una especie de almohadoncito. Muchas veces cuando vamos caminando y por ahí decimos, bueno, vamos a parar un ratito, uh-huh, y nos tiramos así nomás o tiramos la mochila arriba de alguno de estos ecosistemas. ¿Cuántos daños generamos con eso?
Y mucho, aparentemente, porque bueno, eso que les decía, no hay tantos estudios hechos, uh-huh, pero hay algunos. Entonces sí, esas cosas hay que tratar de evitarlas. Si uno está atento, te puedes sentar en la parte de piedras.
Claro.
Y no es necesario aplastar todas las plantas.
Uh-huh. Bueno. Me quedó una que no he visto mucho, por ahí es también por mi falta de conocimiento, pero hablando de adaptación de las plantas en alta montaña, ¿hay muchas plantas más allá arriba que sean comestibles o que brinden fruto?
Hay plantas, bueno, todas dan algún tipo de fruto, uh-huh, no todos los frutos son comestibles, pero bueno, que son las angiospermas, que es la mayoría de estas plantas, dan frutos. Hay una que es muy común en la alta montaña, que es la chaura.
Ah,
no sé,
sí,
si la conocen. Uh-huh. Esa crece bastante.
Y más sí, abajo también, ¿no?
Más abajo también hay muchas especies, ¿no? Uno dice chaura, sí, pero en realidad...
Por ejemplo.
Claro. Pero sí, hay en la alta montaña crece bastante. Esa es una que es comestible. Lo mismo, o sea, está bueno saber cuáles se pueden comer.
Claro, sí.
Pero no abusemos, porque es el mecanismo que tienen ellas para seguir existiendo, uh-huh. y es el alimento por ahí de aves. Claro. Entonces siempre con respeto, digamos.
Claro.
Sin depredar, como decimos, uh-huh. siempre lo mismo que hemos hablado alguna vez con los hongos, lo mismo también con los frutos de las plantas.
Así es.
Bueno, Meli, gracias por haber venido, por habernos acompañado. No sé si tenés alguna otra pregunta.
Yo estaba con el tema comida, ya estaba.
Vos querías ir a comer a la montaña. Y los seres humanos tenemos esa, ¿no? Que siempre que podemos sacarle algún fruto a las cosas, es uh-huh. buenísimo, ¿no? Pero está bueno esto de poder respetar y pensar en el otro, en las otras especies que hay también, ¿no?
Sí. Sí, por eso está tan bueno ir conociendo, ¿no? Todo uh-huh. lo que hay, y así podemos no dejar de ir a la alta montaña, pero impactar lo menos posible, y eso siempre es más fácil si uno conoce lo que hay.
Tal cual. Bueno, gracias.
Gracias a ustedes.
Nos volvemos a reencontrar entonces con la columna Abriendo Huellas del Club de Andinismo del Bolsón. El próximo miércoles, no, el otro miércoles.
Yo prometo dejar de patearte.
Sí, por favor, no dejes de darme mates. Hemos estado con Melissa Rago, ella es bióloga. Hoy hablamos de los ambientes de alta montaña, las características y las adaptaciones de las plantas de alta montaña, el impacto de los caminantes que suben a la montaña.
Ay, 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 ay. Montaña que guarda secretos, eterno tras las nubes, y no te dejes.